del Evangelio según San Lucas, capítulo 10. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo nos ha sido entregado por el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, comenzamos, como os digo, como os decía, este seminario que va a tener varias semanas. En primer lugar, pues me gustaría saber qué os han dicho para venir aquí, cómo os han traído o cómo el Espíritu Santo se ha valido para traeros aquí. ¿Y con qué corazón venís? Si temerosos, con miedo, con rechazo, a ver lo que pasa. Tengo sensación, puede decir alguno, de que esa gente debe ser un poco sectaria, porque yo soy dominico y mis frailes, llevo 30 años en la renovación carismática, y todavía cuando me ven salir alguna vez de casa me dicen: ¿qué, ya vas a la secta? Y los más suaves me dicen: ¿ya vas a la sectilla? Pues yo no sé si vosotros habéis venido así con la idea de: vamos a ver si esto es una secta. Bueno, pues ya veréis a ver si lo es o no. Yo lo que os quiero decir en primer lugar es que no se viene a un seminario, digamos, para hacerse carismático. Vosotros no habéis venido aquí para haceros carismáticos, ni para entrar en el grupo o en el movimiento de la renovación carismática. Si solo hicierais eso, haríais muy poco. El seminario es mucho más interesante, es mucho más profundo. Aquí se viene a hacer, no voy a decir unos ejercicios espirituales, sino a entrar en la dimensión de la evangelización, de una evangelización de Jesucristo, a conocer a Jesucristo, a llegar a las profundidades del tema, a llegar a lo hondo de lo que el Señor quiere para ti, del gran regalo de Dios para ti. El que sea a través del cauce de la renovación carismática o de otra cosa es lo menos importante. Naturalmente, tampoco uno puede, digamos, desechar del plan de Dios. Si tiene que ser a través de esto, pues muy bien. Pero en sí, lo que se busca fundamentalmente es algo más profundo que pertenecer a una cosa o pertenecer a otra cosa. A la Iglesia, sí, ahí la tenemos ya, y dentro de la Iglesia naturalmente estamos. Por eso, en primer lugar, ya os quito los miedos de que lo que queremos es pescaros, lo que queremos es hacer proselitismo, lo que queremos es pues que vengáis a nuestro rollo, porque queremos engrosar nuestro rollo o hacerlo más numeroso o algo de eso. Miren ustedes, no. En primer lugar, porque esto o lo hace el Espíritu Santo o no vale para nada. Todo lo que nosotros podemos hacer pues no llega al corazón ni llega a nada. Ahora, si lo hace el Espíritu Santo, pues entonces nos ponemos todos muy contentos, porque Él sí que os quiere, Él sí que os conoce, Él sí que os ama, Él sí que llega al fondo de vuestros corazones, y entonces pues puede ser que realmente el Señor os esté diciendo, con el hecho de venir aquí, una palabra bonita, cariñosa, una palabra como esa del Cantares, que del cantar de los cantares, que dice: ven, paloma mía, esposa mía, amiga mía, ven, que quiero estar contigo, que quiero encontrarme contigo, que quiero llegar a lo profundo de tu vida, porque pues quizás estés un poco perdido, un poco perdida, un poco extraviado. ¿Cuántas personas después de hacer esto dicen, pues mira, yo he sido cristiana siempre, pero necesitaba algo, algo echaba de menos, no me acababa de llenar esto? Pues vamos a ver si aquí, en esta fuente que emana agua del Espíritu Santo, es decir, su propio, es el propio Espíritu Santo el que hace emanar ese agua, torrentes, surtidores de agua que salta hasta la vida eterna, pues esto os puede hacer entablar una amistad íntima, poderosa y santa con el Señor. Por eso, fundamentalmente, pues decía antes, y lo sigo diciendo ahora, que aquí nadie viene por casualidad. Las casualidades son cosas nuestras, son cosas humanas. Es que a mí la vecina del quinto me dijo que viniera, porque haya leído muy bien. Es que a mí, pues mi amigo o mi amiga me dijo que viniera, y yo he venido por eso, pero yo no tengo ningún interés. Vale, pues sí, es una forma que tiene el Señor a lo mejor de acercarse a ti. Esa falta de interés tuyo casi es muy interesante, porque si Él llega, al final dice, Señor, gracias, pero gracias de verdad, porque has sido tú. Yo ni quería siquiera, es que ni me interesaba mucho, ni quería. Además, ya estaba en tantos sitios y tantas cosas, tantos grupos, tantos líos, tantos rollos. Bien, para nosotros puede haber casualidades, porque en la vida de Texas abajo hay casualidades, pero de Texas para arriba, para Dios nunca hay casualidades. Para Dios hay planes. Y Dios tiene un plan sobre ti. Dios tiene un plan sobre mí, tiene un plan sobre ti. Y lo más bonito que te puede acaecer en la vida, según vayan pasando tus años, es darte cuenta de que has sido conducido, de que has sido guiado, de que alguien ha tenido providencia de ti. Alguien te ha seguido los pasos, pero te ha seguido los pasos adentro, muy adentro, donde no lo podemos seguir los hombres, porque los hombres seguimos los pasos desde fuera, pero uno que te siga los pasos con infinito amor desde dentro, pues es un tesoro, es una gracia, pues no sé, entrañable, admirable, inmensa, yo qué sé cómo decirlo esto, pero es muy real y es muy verdadero. Entonces, pues debéis de referir todo lo que en este momento está sucediendo a Él, al Espíritu Santo, no a nadie que os haya traído, sino al Espíritu Santo, y decir en vuestra oración, en vuestra interioridad, porque una de las cosas que vais a aprender aquí es precisamente eso, interiorizarnos un poco, y si ya sabéis interiorizaros, pues más todavía. Dar gracias interiormente a Él y decirle, pues Señor, gracias por que has venido y porque estás en medio de nosotros. Este grupo es un grupo de la renovación carismática, y diréis vosotros, ¿qué es eso? Porque muchas veces le dices a la gente que perteneces a la renovación carismática y te dicen, ¿carisqué? Pues carismática. Pero no saben lo que es. Aunque hoy día la palabra carismática está mucho más popularizada. Si os he de decir la verdad, la palabra carismática no se ha utilizado en el lenguaje castellano ni en ningún lenguaje, a no ser en latín y en griego, hasta el Concilio Vaticano II. Y para introducirla en el Concilio Vaticano II costó trabajo, porque la mayoría de los obispos no quería que se pusiera en los textos, en los documentos del Vaticano II, que se pusiera la palabra carisma. No querían que se pusiera la palabra carisma, pero al fin fue aceptada. Carisma es una manifestación del Espíritu, una presencia del Espíritu. Tener carisma es tener como un toquecito distinto, un algo de distinción, sobre todo interior, de distinción espiritual, una forma de actuar con la cual algo más que tú y tus propias fuerzas y tu propia sabiduría sale de ti. El carisma es un don del Espíritu, una manifestación del Espíritu. Y digo que hoy día esta palabra, que apenas se pudo admitir en el Vaticano II, porque muchos padres conciliares no la aceptaban, hoy se ha popularizado tanto que se ha hecho ya secular. Ya pertenece al lenguaje secular. Tiene carisma el señor no sé quién, la actriz no sé cuál, el otro no tiene carisma, a este le falta gancho, gancho carismático. Esta persona es muy carismática, a lo mejor, qué sé yo, es para cantar la polca, pero se puede cantar la polca con carisma o sin carisma. Y eso lo sabéis vosotros muy bien. Entonces, esta palabra ya se ha hecho como más cercana a nosotros, incluso en el lenguaje popular, pero viene de la tradición. El latín algunas veces se utilizaba y la cantábamos en algún himno, pero ni en la teología siquiera, ni en la teología de los siglos pasados se utilizaba la palabra carisma. Sin embargo, es bonita, ¿verdad? Hasta un coche, Mitsubishi Carisma. Hay hasta un coche que lo llaman así, pues, y eso es porque suena bien. Los títulos, si no suenan bien, no se ponen. Entonces, el carisma, pues, ya decir renovación carismática no es salirnos tanto de del ambiente conocido. Renovación carismática, pues, es, como dicen las propias palabras, renovación es avivamiento. Algo que está un poco mortecino, que está lleno de polvo, que tiene el moho de los siglos, que tiene la pátina ahí, que parece que algo instalado, algo bloqueado, algo a lo que estamos acostumbrados ya siempre, avivarlo, darle una nueva vida porque la tiene. Y eso es lo que realiza el Espíritu Santo, por ejemplo, en los reavivamientos o avivamientos a lo largo de los siglos. ¿Qué hizo Santa Teresa y San Juan de la Cruz? Pues avivar el carisma carmelitano que se estaba muriendo. Y todos los grandes eventos, todos los grandes movimientos de la historia son avivamientos del Espíritu Santo. Y mediante estos avivamientos el Espíritu Santo quiere transfundir, inyectar en la Iglesia y en el mundo, y empezando por nosotros mismos, algo vivo, algo nuevo, que esto que no se muera. Es como a uno que le falta vitaminas. Es como si la Iglesia en este momento, digamos, el mundo, pues es que carece, tiene avitaminosis. Y entonces pues vamos a darle unas vitaminas. Y entonces el Espíritu Santo se inventa estas cosas, se inventa este movimiento, se inventa estos grandes movimientos. Y se da a través de esto pues unas vitaminas nuevas a la Iglesia. No tiene fundador. Esto os aseguro que es una parte muy importante, porque si alguien nos dice lo de las sectas, le decís, pero si no tiene fundador, ¿cómo va a ser una secta? Donde hay un fundador puede haber algo sectario, pero donde no hay ningún fundador, nosotros nacemos por ahí como las esporas del Espíritu Santo que engendran en los campos baldíos, muchas veces de las parroquias, de los conventos o de la Iglesia, engendra pues este modo de ser o este modo de rezar o este modo de actuar. Yo conocí a dos misioneros del Congo belga, belgas ellos, pues que de repente se encontraron que en su parroquia del Congo belga, que ellos la habían evangelizado, eran convertidos suyos, pero de repente se formó un grupo de renovación carismática que nadie supo de dónde venía. Simplemente un negrito que vino de Europa empezó a rezar con unos cuantos y se formó un grupo, y bueno, allí pues no sé, unos gritos daban, unas oraciones, una algarabía impresionante, y gloria a ti Señor, y gloria a ti Señor. Y Carlos, dos misioneros dijeron, pero si todo lo que saben esto se los hemos enseñado nosotros, ¿de dónde les viene esto? ¿Pero qué es esto? Y claro, no lo aceptaron. No, esto debe ser demoníaco, esto debe ser algo raro. ¿Cómo va a pasar algo que no haya pasado por mí? ¿Cómo va a pasar algo? Pues no, el Espíritu Santo pasa por encima de nosotros, pasa por encima de nuestras cosas. Entonces la renovación carismática pues es uno de los grandes movimientos actuales de la Iglesia. Y es un movimiento pues muy simpático. La Iglesia es muy grande y el Espíritu Santo es muy grande. ¿Sabéis por qué? Porque en la iglesia hay muchísimos movimientos, y dice alguno, ¿y por qué habrá tantos movimientos? Pues porque hay muchos tipos de gente. Y el Espíritu Santo, hay ciertas personas que no las puede meter aquí, porque no tienen cara de carismáticos. Tienen cara de otras cosas. Y alma de... no tienen alma de carismáticos, tienen alma de otras cosas. El Espíritu Santo necesita entrar en ellos, digamos, con otras sinuosidades. El carismático, pues ya lo veréis, los que seáis nuevos aquí, ya lo veréis, como hay un estilo de familia, una idiosincrasia, una forma de ser, una forma de actuar, un algo, por eso digo que es muy simpático, por lo menos para mi forma de ser, pues esto es súper, súper mono. Se está muy bien con esta gente, es súper, súper bien, y encima conoces al Espíritu Santo y encima profundizas. Yo os puedo asegurar de mí que llevo 47 años de cura. Tela. Pues llevo en los 31 años que llevo la revelación carismática, digamos, es mi profundidad, es mi verdad. Todo lo anterior también fue verdad, pero mi verdad experimental más honda, más profunda, es mi identidad, es mi esperanza. Lo que he chupado de Dios a través de la renovación carismática, lo que el Señor me ha querido revelar a través de esta renovación, no es... Yo cuando entré en la renovación carismática a los 40 años, que entré yo, 41, 40, pues yo era un tipo bastante interesante en mi orden, era prior del convento de Alcobendas, que tenía 100 y pico frailes, era doctor en no sé cuántas cosas, había estudiado por toda Europa, yo qué sé, yo tenía muchos títulos. Pero llegué aquí, ¿y qué pasó conmigo? Pues que me tuve que hacer discípulo otra vez, un discipulillo, porque me encontré con un algo que yo no conocía. Yo podía dar charlas sobre el Espíritu Santo, yo podía decir cosas maravillosas sobre el Espíritu Santo, pero la distancia que hay entre esto y esto es larguísima. Puedes tener conceptos muy claros sobre el Espíritu Santo y sobre las cosas, y nunca haber tenido una experiencia viva, transformante, que ha tocado tu vida, que te ha cambiado, que te ha hecho una criatura nueva. Y eso es lo que yo recibí aquí. Lo que yo recibí aquí fue todo lo que ya tenía en teoría, teóricamente, pero que después se me hizo en la práctica algo vivo, algo interior, algo transformante, que me tocó, que me cambió la vida. Y entonces me tuve que hacer discípulo de vivencias. Hasta entonces había sido maestro de conceptos. En ese momento me tuve que hacer discípulo de vivencias. ¿Y sabéis qué me pasó? Que cualquiera me enseñaba. Aún los más pequeñitos, los más chicos, personas sin instrucción demasiada, personas sin nada, te contaron cada testimonio y cada cosa. Y esto es un mundo vivencial, directo de Dios a tu propio corazón, que fueron mis maestros, tantas personas, y me ayudaban. En realidad aquí no hay maestros, aquí no hay maestros, aquí lo que hay son hermanos, digamos, que vivimos de una misma experiencia, porque aquí el único maestro, y lo dice Jesucristo, no llaméis a nadie maestro en este mundo, porque todos somos hermanos. Y es una experiencia viva, que de lo que se trata en este seminario es de que personalmente cada uno de vosotros, no en conjunto, y si es en conjunto, en comunidad, es primero es el individuo, primero que el Señor toque tu corazón para hacer comunidad después, pero primero tú, porque necesitas una cosa, tú necesitas una cosa, y es saber que Dios a ti, con tu propio nombre, tu propio nombre, no el del vecino, te quiere, te ama. Saber que tú, para Dios, representas algo intransferible. Tú, que ya has sido gratuitamente creado. Mira, el día que tú naciste, a la hora que tú naciste, en el minuto que tú naciste y en el segundisísimo que tú naciste, Podían haber nacido trillones y trillones y trillones de personas. Pues no, naciste tú. Tú. Y solo tú. Puedes imaginarte que las posibilidades eran para miles de millones y trillones de personas y naciste tú, y solo tú. Lo cual quiere decir que tú has sido pensado, tú has sido pensada, tú has sido querida. No es casualidad que tú hayas nacido. Y el que decidió desde toda la eternidad que tú nacieras con tu propio nombre, porque él quería estar contigo y amarte para siempre, es el que a lo largo de tu vida te va enseñando estas cosas y tantas cosas. Vais a oír hablar mucho de la gratuidad, porque es gracia, todo es gracia. La primera de todas las gracias es este hecho de estar aquí, de haber nacido. Es la primera de todas las gracias, porque figuraos, es que me va muy mal la vida. No te preocupes, que en realidad siempre la dicha será más honda que la pena en todos nosotros, si sabemos realmente, pues, ver en nuestro corazón la acción de Dios y el sentido profundo que tiene nuestro ser y nuestra vida. Aquí, en la Iglesia, a través de los sacramentos y a través de una evangelización como la de estos días, pues vas a profundizar vivencialmente, que es de lo que se trata, en esta experiencia. Porque tú lo que quieres es experiencia. El mundo de hoy es un mundo de experiencia, no es un mundo de conceptos. Los hombres necesitamos experiencias, y la experiencia viva es la que nos alegra, la que nos transforma, la que nos da vida realmente. Y eso es lo que tú necesitas y yo necesito. Tenemos un lenguaje muy común. Yo estoy completamente seguro que sé en un 80% lo que deseáis, lo que necesitáis y aquello que os hace felices y lo que no os hace felices. En realidad lo vais a oír muchas veces. Lo que necesitáis todos vosotros es que os quieran. Todos. Somos muy pobres. Y la verdad más profunda es que yo necesito que me quieran. ¿Qué cosa, verdad? Si lo piensa uno, ¿y por qué me tiene que querer a mí? Y es que no puedo yo ser autónomo sin que me quiera nadie. Pues a lo mejor intenta ser autónomo, pero al final has de saber o de aprender que el hombre ha sido creado, está hecho y necesita siempre adorar a alguien o a algo. Está hecho nuestro corazón, como diría San Agustín, para ti, Señor, y nunca descansará si no te encuentra a ti. Por eso, pues, yo quiero recalcar en esta charlita de hoy que no van a ser clases esto. No vamos a dar teorías. No es necesario que vengáis con un cuaderno, porque lo vais a cerrar muy pronto. Yo cuando voy a predicar por ahí, que voy mucho, estoy siempre, pues el primer día, acabo de venir de Oseira. Oseira es un monasterio de Galicia, de monjes cistercienses. Y entonces, pues ahora en este mes de diciembre, el primer día, claro, como acostumbran todos, pues se te presenta toda la comunidad, todos aquellas personas que van a asistir a los ejercicios, bien sentadicos, con su bolígrafo o dos bolígrafos de colores para subrayar, para esto, lo demás allá, el cuaderno bien encuadernado, todo muy bien, todo preparado para copiar las ideas del padre. Pero al segundo día se dan cuenta que el padre no tiene ideas. Este padre no tiene ideas. No es de los que empiezan diciendo, primero, tal, 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 segundo, tal, tal, tal. Este padre no tiene ideas y se les van cayendo los bolígrafos a la mesa. Van cerrando los cuadernos y al segundo día por la tarde ya nadie lleva cuaderno. Nadie lleva cuaderno. ¿Y por qué? Pues porque las ideas se pueden escribir en cuadernos, pero las vivencias no. El testimonio no. Una predicación vivencial o testimonial o te llega al corazón. Y si te llega al corazón, dejas el cuaderno. lo asumes, lo achupas, lo acoges de otra forma distinta, escuchas como si realmente pues te estuviera contando una historia maravillosa que es tuya porque te interesa, o te interesa porque es tuya, que también es verdad. Y entonces aquí una de las cosas que queremos es precisamente esto, que nadie, absolutamente nadie, pues crea que esto va a ser un cursillo. No es cursillo, no son clases, no son ideas. Queremos que salgáis de aquí con una experiencia nueva, con una experiencia viva. Pero eso sí, nadie de nosotros somos capaces de daros una experiencia nueva, una experiencia viva. Nadie de nosotros somos capaces. El único que es capaz es el Espíritu de Jesucristo. Ese sí os puede dar una experiencia y a Él la remitimos. A Él remitimos esta experiencia. Ahora, si es experiencia de Jesucristo, pues le vais a dar gracias a Él. Yo, y ya termino, estuve dando hace muchos años unos ejercicios a unas monjas ahí arriba en Burgos, en Lerma, y al cabo de 6 meses me encontré en la Plaza de Castilla con 2 monjitas de aquel convento, y cuando empezamos a hablar me dice una de ellas, dice: mira, Chus, aunque volvieras al convento ahora y nos dijeras que todo lo que nos dijiste era mentira, que fui a engañaros, que todo era invento y fábula mía, no te creemos. No te íbamos a creer, porque la experiencia ya es nuestra. La experiencia la tenemos nosotras. Y contra una experiencia no vale ciencia. La experiencia manda. Yo he sido cambiada, yo he sido tocada. Algo ha sucedido en mí muy profundo y muy verdadero. ¿Me vas a decir tú que no? Pero si es mío, si es mío. Y esto es lo más bonito que puede pasar aquí, que una experiencia viva, nueva, que recibáis en estos días, no la refiráis a nadie de nosotros, sino al que verdaderamente te conoce, te ama, te quiere y te ha traído aquí, que es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesús. Y diréis: ¿qué es eso del Espíritu Santo? Pues bien, no adelantéis acontecimientos. De todo se hablará y muchas veces escucharéis pues la acción viva, buena, poderosa y directa a ti, porque aquí es muy importante saber que tú eres muy importante para Él. Para Él, eso es lo importante. Pues que el Señor os ayude a interiorizar todo esto y a sentir en el corazón poquito a poco su calor.